Yo quería, no me juzguen, no me juzguen. O sea, la Nadia de 15 quería impresionar a los de cuarto. O sea, que ella quería de alguna forma levantarse ese culito de cuarto año. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. Me han mandado mucho video moviendo los hombros y yo les agradezco eso porque es que me llena de felicidad en un primer momento y me llena como de, como, o sea, de unas ganas de poder ser como ustedes, los que me han mandado ese video, de que yo diga, voy a grabar este video y se lo voy a mandar a esta persona. O sea, eso yo, la última vez que lo hice fue cuando sexteé en el 2017 con mi actual novio. La última vez que sexteé, un segundo de silencio por el sexteo, uno. O sea, porque bueno, también he estado siempre con mi novio. En el 2017 fue la última vez que se extiende. No, en el 2018 porque estuvimos 6 meses separados, mi novio y yo. Y se sextió para mantener viva la llama a la distancia. Recomendación para quienes hoy todavía mantienen relaciones a distancia. No recomiendo, pero de pasarles hay que mantener viva la llama. O sea, ¿cómo se mantiene viva la llama? Con sexteos, con peleitas y con sorpresitas. Y así, ¿ok? Otra sorpresita, que se suscriban, por ejemplo, que le de, o sea, que ustedes le den like a este episodio, que ustedes comenten. O sea, es como que me está llegando mucho DM de me encantó este episodio. Yo, ay, el like y el comentario en YouTube y la suscripción. Mira, la última vez me escribió David. David, no sé desde dónde me escribió, pero me dijo, Chama, tenías razón, no estaba suscrito. Y entonces yo digo, es que uno, ¿qué? O sea, ¿para qué ustedes creen que uno pierde estos segundos en toda introducción de todo podcast que existe en inglés, en español, en portugués, en árabe, en coreano, en todas las cosas? Para recordarles, porque uno a veces cree que hizo las cosas y no las hizo. La Nadia María arroba gmail.com, si ustedes quieren enviarme un coroto para esta mesa o si en su defecto quieren patrocinar este espacio. Hoy, después de hace, o sea, después de mucho tiempo, ¿ah? O sea, creo que la última vez que me enviaron un corotico fue en Navidad y no me lo enviaron, sino que me lo regaló Joshua. Pero miren esta belleza que viene directo desde Italia, ¿ah? Una tacita para el podcast que dice un café es siempre una buena idea, una buena idea. Una tacita para un espresso. ¿Qué tiene esto? Agua. Momento del agua perfecto para este episodio porque es muy poquito y entonces los que odian que yo trague, bueno, o sea, no se van a estresar. Gracias infinitas a Gala y a mi querido Nasty que desde Italia me enviaron esta hermosa tacita. Por favor, zoom in, Joy, para que la gente aprecie no solo el tamaño, sino el detalle. Primera vez, ah, dato curioso alrededor, zoom out, gracias. Dato curioso de un souvenir con mi nombre. Nunca antes lo había tenido. O sea, yo he ido a muchos lugares y siempre busco mi ugly souvenir que me encanta, o sea, con mi nombre. De recuerdo a esa ciudad, nunca. O sea, yo, al parecer, mi nombre es cero común en los lugares que yo he visitado, que han sido Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Panamá, ¿qué otros lugares del mundo? Madrid. Bueno, esos son todos los lugares del mundo que yo conozco. Colombia. O sea, en ninguno de esos lugares hay un souvenir de Nadia. Dicho esto, les recuerdo claramente y rápidamente que este 6 de abril tenemos Masterclass. Para todos ustedes que no tienen estructura, hay gente que odia las masterclass de comedia, hay gente que las necesita. ¿En dónde estás tú? ¿En el lado en el que las necesita o en el lado en el que las odia o en el lado de que las odia y las necesita y por tu propio ego no estás en la clase? Ah, bueno, inscríbete aquí, www.lanadiamaria.com, ahí va a estar todo, o sea, te va a redirigir al lugar donde vas a inscribir o vas directamente a Ticket Plate, ¿ok? Y el 27 de marzo tenemos casi chistes con la red Reinona de Estefanía León. A las 8 de la noche, como siempre, en Foro 37. Este día no es viernes, ni sábado, ni jueves. Es miércoles 27 de marzo. ¿Cómo están ustedes hoy? Dicho esto, yo les pregunto, ¿cómo están ustedes? O sea, ¿cómo se sienten cuando están viendo este episodio? Este es un momento de introspección. Es importante que todos tengamos este momento de introspección en el día, donde paremos por un segundo y digamos, estoy viviendo en automático, estoy siendo una cretina, estoy completamente loca. O lo que ustedes se quieran cuestionar en ese momento, ¿estoy siendo feliz? Esa pregunta a veces duele, porque tú dices, no, ni siquiera el dinero me está haciendo feliz. Y entonces hoy es triste porque tú dices, ay, entonces ¿por dónde viene la pata coja? ¿Qué es lo que no nos está haciendo feliz en este momento? O sea, yo descubrí, miren, o sea, yo siempre he dicho esto. Después que yo vi el documental este que no vean de J Balvin en Amazon Prime, donde él hablaba de su depresión y de lo triste que él estaba y de que él andaba con su psicólogo para arriba y para abajo en toda la gira porque lo necesitaba siempre antes de salir y todo esto. O sea, yo vi todo ese documental y dije como que coño, pobrecito J Balvin, porque uno estaba en foso, uno estaba en un hueco, ¿eh? Uno, mira, uno te ha estado en ansiedades y en depresiones duras, Y entonces uno, como que yo medianamente lo entiendo, pero inmediatamente yo decía como que, coño, pero mira, o sea, deprimirte. O sea, con las condiciones que tenía J Balvin para deprimirse, no es lo mismo que deprimirse con Nadia María en un departamento viviendo con 4 personas porque recién emigró, Tú me dirás, yo estoy siendo muy superficial, Augusto, tú me lo dirás. Nadia, eres muy superficial. Bueno, no lo sé, yo quisiera llorar. Miren, siempre lo cuento. Cuando yo me fui para Australia, al Festival de Australia, me invitaron a un festival de comedia hispanoamericana en Australia por 5 ciudades de Australia. Yo estuve 3 semanas en ese país. Dios bendiga Australia, larga vida para ese país. Allá quiero, pudiera retirarme yo si no le tuviera tanto miedo a las arañas. Pero cuando yo me fui a ese festival, cuando se acabara ese festival, yo no iba a regresar a mi país, yo no iba a regresar a mi casa, yo no iba a regresar a mi cama. Yo me iba a quedar en algún lugar del mundo porque ese fue el trampolín que yo utilicé para emigrar. Entonces, cuando yo estaba en Australia, ese festival lo patrocinó la cadena de hoteles Hilton. Un saludo para Hilton. Patrocíname este. Entonces, cada vez que yo llegaba de los paseos y que yo llegaba de las locuras que vivimos felices en Australia y entraba por esa habitación, yo tenía un encuentro cercano con mi realidad, con la realidad que yo estaba evadiendo, con esa realidad de ¿a dónde vas a ir tú? Cuando se acabe esto, ¿cuál es el país que te va a recibir? Y entonces yo me acostaba a llorar, muchachos, miren, jurado por este puñado de cruces, yo me acostaba a llorar en la cama del Hilton y cerraba las cortinas y ponía ese cuarto bien oscuro, ponía música para llorar y yo lloraba en una cama de hotel Hilton como con 7 almohadas de pluma que me ponía así para que me atajaran para yo sentir que tenía presencia humana y abrazaba a otra y lloraba. Muchas veces ni me quitaba el rímel, sino que manchaba las sábanas de rímel y yo después decía, qué divino es deprimirse así. Qué divino es deprimirse así. O sea, yo no quisiera desearle eso a nadie, ¿verdad? Por supuesto. Pero si ha de deprimirse a alguien, que se deprima con estas comodidades. Mira, ni por la mancha de rímel en la sábana me tenía que preocupar, porque venía alguien y resolvía el problema. Así de divino es esta introducción. Y para seguir con la introducción, les recuerdo que se tienen que suscribir, unirse a la comunidad de los consentidos de la Nadia María. ¿Dónde, Nadia? ¿Dónde? En el Patreon de la Nadia María, porque necesitamos ese Patreon cada día más. Cada día más necesitamos ese Patreon, claro que sí. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hablando de Patreon, el tema de hoy está elegido por un grupo de personas de mi Patreon, de uno de los tiers que tenemos ahí, donde una, pues, de las posibilidades que tienen es proponerme temas y decir, chama, yo quisiera que tú hablaras de esto. Y se pusieron de acuerdo, en su mayoría, votaron, se pusieron de acuerdo, y el tema fue, ¿cuál es el poder que tiene el alcohol en la sociedad? Y yo pudiera resumir este episodio en demasiado. Siguiente pregunta. El alcohol nos da poder. El alcohol nos hace sentir indetenibles. El alcohol te hace que tú, a ver, te exacerba, será la palabra, tus habilidades. El alcohol te conecta con un alter ego que te hace que tú digas, Dios mío, me llevo el mundo. El alcohol hace que de repente tú digas, estoy comiéndome el mundo allá afuera. Y cuando te miras en un espejo, estás todo escoñetado, con ese pelo espelucado, con la camisa torcida, porque el alcohol también hace que tú no te des cuenta de lo que estás haciendo, ni de cómo te ves, ni de cómo te ves. O sea, si ustedes empiezan a sentir como que ya tienen como pullita en los cachetes, ¿verdad? Si están tomando y tienen como pullita en los cachetes, si se sienten como un poquito calientes aquí y en las orejas. Son dos lugares donde esto, o sea, sine qua non esto pasa, ¿no? O sea, orejitas calientes, cacheticos calientes, así como un poquito de hormigueo en la cara y en la punta de los dedos, un dolor en el brazo les va a dar un infarto. No, o sea, si sienten como todo esto, si en el hormigueo en el brazo y en la punta de los dedos, ustedes pueden que ya estén prendidos. Y ese es el momento ideal en el que tienen que parar de tomar para no hacer el ridículo. Porque después de ahí lo que se viene es pura tragedia. O sea, después de ahí uno cree que se la está comiendo y no se la está comiendo nada. Después de ahí uno se convierte en el amigo borracho fastidioso. Después de ahí uno se convierte en el coño, otra vez nadie se rascó. Todos hemos sido esa persona. Todos hemos sido esa persona, al menos que tú nunca en tu vida hayas bebido alcohol. Pero yo creo que todos hemos tenido nuestros encontronazos con estas bebidas que nos hacen exacerbarnos. Yo de repente agarré y empecé a escribir como una demente, como cuando yo voy a escribir stand-up, ¿no? O sea, ¿qué? Todo lo que se me ocurrió alrededor del alcohol. Entonces, lo primero que pensé fue muy, muy poética. Yo puse, el alcohol une y separa, sin duda alguna. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque mira, uno se une para beber, ¿no? Y hay gente que es como, ay, vamos a compartir bebiendo. Hay mil cuentos alrededor de una reunión de curda. O sea, uno bebe todos los fines de semana, se une con sus amigos. O sea, una vaina maravillosa. Separa cuando ya tú tienes problemas alcohólicos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, una mamá se separa de un papá porque el papá es alcohólico, o un papá se separa de una mamá porque la mamá es alcohólica, o una familia se separa de un hijo porque el hijo es alcohólico, y así sucesivamente, ¿ok? Por eso yo pensé inmediatamente que el amor, así, el amor. Bueno, el amor también, así el alcohol como une, separa. Eso fue una de las cosas que yo dije. Dije, mira, chamosa, díganme ustedes si estoy equivocada o no, ¿ok? Otra cosa que pensé rápidamente, puse, el alcohol es una droga legal que está subestimada. ¿Por qué? Porque la gente dice como que, ay, y aquí voy a caer como en esta vaina que hablan mucho la gente que compara el alcohol con otras drogas, ¿no? O sea, por ejemplo, como que siempre está la pelea del marihuanero que dice que la marihuana es mucho mejor que el alcohol y está prohibida, brother. Y es y que todos son horribles, todos nos hacen daño en el cuerpo. Tú decides con cuál te quieres joder. O sea, aquí no se juzga a nadie, pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Si te quieres joder indefinidamente con una o si quieres irte jodiendo un poquito con varias, depende de lo que tú quieras, ¿no? Aquí no se está de ninguna forma incentivando al consumo de sustancias ilícitas, ni mucho menos, ¿ok? Muchachitos que me están escuchando ahí porque sus padres irresponsables están poniendo este episodio mientras ustedes están atrás en la camioneta. Un saludo para ustedes, pero no debería ser así, ¿ok? Miren, yo digo que el tema del alcohol se legalizó muy pronto, es decir, legalizar, bueno, mentira, me voy a retractar inmediatamente. Ya, retractado. Iba a decir que se legalizó muy pronto para antes de los estudios que se podían hacer, pero en verdad es que el alcohol se estaba consumiendo desde tiempos ancestrales y que antes era completamente ilegal, que antes la gente, ¿cómo se llama? Contrabandeaba barriles de ron. ¿Ustedes no vieron Peaky Blinders? Ah, bueno, culturícense, brothers, culturícense. Otro momento de agua. La gente contrabandeaba whisky, contrabandeaba rones, contrabandeaba un montón de cosas. Y al pasar el tiempo se legalizó, porque yo sentí que se legalizó muy pronto para los avances médicos, quise decir, ¿no? Cuando me retracté, porque habían hay ahora muchos estudios que dicen como que, verga, en verdad el alcohol es sumamente daño, pero ya tenemos o sea, con siglos con el alcohol legalizado. Siglos no, pero muchísimos años con el alcohol. Un siglo tendremos, 2 siglos con el alcohol legalizado. Entonces, ahorita yo creo que es una pelea que no tenemos que tiempo, o sea, es una batalla que no tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque el alcohol es la droga que uno se hace el huevón de que eso está legalizado y que esa vaina nos va a joder el cuerpo, pero uno tiene que, ¿cómo se llama esto? Evadir de alguna forma las responsabilidades de adulto, ¿ah? O sea, hacerlo con control, hacerlo con control, que tú no tengas dependencia, que tú no tengas dependencia, pero pana, no me quites el vinito que hace que se me olvide que me tengo que levantar mañana a asumir otra vez otro día de adulta, ¿ah? De pensar en mi retiro, de buscar sentido a mi vida, de que uno, yo la otra vez estaba viendo un TikTok de una chama de 21 años que estaba llorando porque sentía que su vida no tenía sentido y yo me sentí identificada con la carajita y yo dije, Nadia, pero, o sea, ¿en qué pensamos? Ah, en Galáctica. ¿Cuántos años tienes tú y cuántos años tiene esa carajita y por qué las dos están en el mismo momento de la vida? ¿Ah? Para reflexionar. Entonces, ¿qué hace el alcohol? Te ayuda a evadir todo este tipo de cosas. Es tu momento en el que tú dices, coño, déjame compartir un rato ameno con mi copa de vino, o con mi vodquita con limón, o sea, lo que sea. O sea, miren la cantidad de personas que uno ve, que uno dice, papana, tú tienes un patroncito ahí de bebida para evadir, a ver, no me gallas. A mí no me engañas, porque yo te veo en las historias, que si Margarita para allá, que si Frozen para acá, que si no sé qué para allá, y estás evadiendo. Ah, otra cosa que me di cuenta de alrededor del alcohol es que está muy normalizado en Latinoamérica, si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en Latinoamérica está normalizado el tema del alcohol, de las borracheras, de todo. O sea, ¿por qué digo esto? Un cuento de borrachera de uno cuando es joven termina siendo un chiste y una joda para la familia cuando uno crece, ¿no? Es como que, ay, qué risa cuando yo me rasqué, que tenía yo no sé cuánto, ay, qué risa lo otro, y después uno se ríe de esa vaina. Ah, bueno, he hecho un cuento del día que, bueno, que te metiste 4 inyecciones de heroína, no lo vas a contar porque vas a estar caminando en las calles de Filadelfia. Miren, yo tengo un cuento de esto. Mi primera borrachera, la recuerdo perfectamente, perfectamente. Fue en mis 15 años. No, no fue en mis 15 años. Mi primera borrachera fue, pero sí tenía 15 años, pero no fue en mis 15 años, en casa de mi mejor amiga. Mi mejor amiga tiene una casa que es gigante, ¿no? Y como en la parte de los jardines de la casa, tenía como un galponcito, muy bonito, de verdad, que nosotros utilizábamos para hacer fiestas y no molestar a los vecinos. Y que muy amablemente los papás de mi mejor amiga nos prestaban y nosotros nos reuníamos ahí súper adolescentes, poníamos dos cornetas, o sea, poníamos unas canciones y empezábamos a bailar, ta, 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 y a beber y a joder. Entonces hicimos ahí una fiesta sin ningún motivo de cumpleaños ni nada, sino que nos reunimos todos a beber ahí y yo me iba a quedar a dormir en casa de mi mejor amiga porque, bueno, nada, o sea, es mi mejor amiga, entonces era como que, bueno, nada, hicimos la fiesta aquí y ya yo me quedo aquí y así mi mamá no me tiene que venir a buscar. Todo bello, ¿verdad? El punto de este cuento es que me rasqué y como hoy recuerdo que tenía una camisa blanca muy parecida a esta, o sea, tenía una camisa blanca, estaba vestida con una camisa blanca muy parecida a esta y bueno, nada, la fiesta se dio, yo me quería lucir, invitamos a los de cuarto, invitamos a los de cuarto, entonces claro, nosotros estábamos en noveno, invitamos a los de cuarto, yo quería, chama, yo quería, no me juzguen, no me juzguen, o sea, la Nadia de 15 quería impresionar a los de cuarto, o sea, que ella quería de alguna forma levantarse ese culito de cuarto año, ah, porque, o sea, yo veía que éramos 5 amigas y que llegaron 6 de cuarto. Y yo veía muy bien el feeling entre los de cuarto y los de noveno, que éramos nosotras. Y yo veía que ahí no había un feeling hacia mí de ninguna forma, de ninguno. Y yo estaba muy triste y acongojada. Entonces, ¿qué hice yo? Evadí desde los 15 años. Evadí la situación. Evadí que no me importara que mi compañerito, que me encantaba el de cuarto, Enzo, ¿eh? Italiano. Enzo Provolone. No, Provolone es un queso. No me acuerdo el apellido, pero Enzo me encantaba a mí. No me paraba ni media bola, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a beber. No sé cuánto bebí. No sé cuánto bebí porque en esa época me pude haber rascado con dos tragos. Estoy rascado ahorita. Pude haber rascado con dos tragos. No lo sé, porque ahorita yo te puedo decir que para rascar me necesito que jode alcohol. Pero en ese momento era de mis primeras incursiones alrededor del alcohol. Me eché una pea de tal magnitud que comencé a llorar en toda la fiesta y abrazar a la gente. Me puse fastidiosa y llorona, ¿no? Que yo te amo, que tú eres mi mejor amiga, que tú algún día abracé a Enzo. Abracé a Enzo así, con los dos brazos así enfrente, a peso muerto, ¿no? Yo en los cuando yo tenía 15 años, yo me sentía gorda, 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 pero no era, ¿no? O sea, era una vaina, una distorsión que yo tenía. Cuando, si ustedes ven mis fotos de 15 años, se verán que solo estoy cachetonilla. O sea, abracé a Enzo así, y empecé, y le dije, mira, tú algún día me vas a ver y vas a decir, qué bola que yo no me empaté contigo. Y te vas a arrepentir, pero yo te voy a seguir amando hasta que me muera. Y me volteé y vomité. O sea, un segundo después que yo hice eso con Enzo, vomité. Después que vomité, comencé a llorar así por mi papá. Ay, ¿por qué mi papá se fue de mi casa? ¿Por qué mi abuelo se murió? Llorando por mi abuelo, ¿ah? Un abuelo, una persona que vivió todo lo que tenía que vivir, pero murió de abuelo. Y yo, ay, que mi abuelo, que mi papá, que mi mamá y mi papá son divorciados. Entonces después me reía y entonces después volví a llorar. Entonces me sentaron porque claro, mis amigas me sentaron para allá, ¿no? Como para que los papás no me escucharan llorando. Se me tenían como en un rincón, como con unas vainas arriba, para que no se me escuchara la gritería, y yo estaba como semi apoyada así de una pared, y me vino el segundo buchecito, y me he vomitado todo esto aquí así, toda la camisita blanca, por eso recuerdo claramente que era una camisita blanca, ¿no? Y yo ese vómito marrón, y entonces ese desastre, y ya después no me acuerdo de más nada, honestamente, ¿no? No sé qué más pasó, la fiesta terminó, todo el mundo se zampó seguramente, menos la gorda nadie, la gorda nadie, ¿qué hizo? Llorar ahí rascada en un rincón. Y al día siguiente, Dios mío santo, estos padres italianos de mi mejor amiga, ese peo y ese sermón, nos quedamos a dormir tres amigas, o sea, dos amigas más la dueña de la casa, ahí en la casa. Nos sentaron en una mesa y yo estaba comiendo brodo italiano, delicioso, recomendado para el ratón. Porque la mamá, de verdad, la mamá de mi mejor amiga, arrecha y todo, pero me hizo un brodo italiano que me dijo, esto te va a quitar todo lo que tiene, mannaccia la miseria, agradece que no llamo a tu mamá y que le digo que hiciste el ridículo, una cerda parece toda vomitada encima, como si fuese una prostituta. Y yo, sentada así en la mesa, o sea, anonadada de que me estuviesen formando ese merendo peo, alguien que no era mi mamá, como si fuera mi mamá, porque en verdad ella es como una mamá para mí, pero comiéndome ese brodo, y yo decía, Dios mío, Dios bendiga Italia. Hermoso cuento de la primera borrachera. No logré nada con el alcohol, no logré absolutamente nada con el alcohol ese día, ni zamparme con Enzo, ni levantarme a ningún carajo, nada. Lo que hice fue, o sea, lo único que yo logré con esa borrachera fue comerme el brodo en la sopa, más nada. O sea, no sé si brodo es sopa o qué, pero bueno, ajá. Entonces, yo he hecho este cuento, este cuento fue horrible. Nos regañaron horrible, nos castigaron, nos prohibieron vernos, a mi amiga y a mí. O sea, fue una vaina horrible. Mi mamá me sentó, me sermoneó. Mi mamá es psicóloga, muchachos. Entonces, ese sermón, que si el alcoholismo, que si no sé qué, todos coincidimos en ese momento en el que te están sermoneando y uno dice, Dios mío, Señor, pégame, pégame. La violencia, sí, es, o sea, quiero violencia, no quiero sermón, no quiero que me estés sermoneando, dame una cachetada, dime que más nunca lo vuelva a hacer, y ya, pero no me sermonees, ¿no? Y todo eso fue horrible, pero hoy en día, hoy, nosotras echamos ese cuento, bueno, cuas, 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 jiji, jajaja, todo el mundo riéndose de que estas carajitas locas, todas rascadas a los 15 años. Por eso es que está normalizado el alcohol en Latinoamérica. Y que además, no solo está normalizado el alcohol en Latinoamérica, sino que además yo creo que todos los latinoamericanos, posiblemente los europeos, somos unos alcohólicos. todos somos unos alcohólicos si nos miden con la vara de Estados Unidos, ¿eh? Pobre gente infeliz en Estados Unidos que están, o sea, que se bebe dos birras y ya hay que... Deberías ir a Alcohólicos Anónimos porque bebiste dos birras. O sea, yo creo que si nosotros le echamos el cuento a una institución gringa de cómo es nuestra vida comúnmente, nos encierran a todos, nos encierran a todos. O sea, que uno se traiga de Venezuela cada vez que va para Venezuela 8 botellas de ron, las que te puedas traer, que les dejas a los otros amigos otras para que te las traigan. O sea, eso habla de nuestro nivel de necesidad de consumir alcohol. Y que según estoy clarita, o sea, estoy seguramente bajo los parámetros del alcohol de Estados Unidos, todos somos unos asquerosos borrachos, todos somos unos asquerosos alcohólicos. ¿Cuánto tiempo han pasado ustedes sin beber curda de verdad, 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 por una necesidad que no tenga algo que ver con déjame cuidarme, déjame rebajar, déjame bajarle dos, porque uno le baja dos, uno dice déjame bajarle dos porque tengo, miren, muchachos, yo sobreviví la dictadura de mi país en el 2015, 2016, 2017 a punta de ron. Saludo para la gente diplomática y que se digne a patrocinar este espacio, ¿eh? O sea, mis amigos y yo vivimos, sobrevivimos. Gracias al ron evadíamos eso. Eso, tú lo cuentas en Estados Unidos, internado ya en una vaina para que, bueno, porque tú eres alcohólico y así, ¿ok? Creo que también hay demasiada doble moral alrededor del alcohol. Es decir, o sea, como que, y no lo hago en el sentido de que, ay, es que horrible son la marihuana, pero soy una borracha. No, o sea, este tema yo no lo voy a discutir. Esto es una cuestión de gustos. No, me refiero es a la cantidad de vainas que hay alrededor de que los adolescentes no beban, las vainas de que hay que cuidar a los jóvenes, que no sé qué más. Y quienes dicen todo eso, seguramente alcohólicos, ¿vale? Alcohólicos. Hay demasiada doble moral alrededor de esto, ¿no? O sea, yo creo que también, o sea, hay mucho adulto que te aconseja sobre beber alcohol y que a su vez también es alcohólico. Por ejemplo, levanten la mano ahí en sus casas donde me están viendo. ¿Quiénes tuvieron en su colegio un profesor borracho? Que uno lo supiera. Todos. Entonces, ¿qué habla la estadística? Que todos somos... Mira, yo corrí con la suerte de que mi profesor de educación física era borracho y no sádico, porque esas son las dos únicas cosas que era el profesor de educación física en un colegio. O borracho o sádico. El mío era el borracho y era increíble. Cuando llegaba con esa pea, eran los mejores días porque no nos ponían a hacer, sino que agarren una pelota de voleibol y pónganse a jugar, y el bicho se bajaba la gorra así, se sentaba así, así, en esta postura. Las 2 horas que duraba la clase de educación física y nosotros en un desnalgue, y el bicho se ponía el cronómetro del reloj, se lo ponía y lo despertaba como 10 minutos antes que se acabara la clase, y nosotros, bueno, volvíamos a formación y ya está, y se acababa. Profesor sádico, el de física, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy porque estamos hablando es de borracheras. ¿Qué es lo peor que te puede pasar alrededor del alcohol? Vomitar. El ratón, los borrachos, ¿ah? Que tengas una que estar cuidando. Miren, un consejo que les voy a dar yo de vida. Nunca no beban si todo el mundo está bebiendo, porque no hay nada más aburrido que ser el sobrio de la noche. Vete de ahí, vete a ese lugar, acuéstate a dormir. O sea, si no estás decidido a beber, vete de ahí, porque ser el sobrio en una reunión de donde todo el mundo está prendido es triste. Triste y aburrido. No lo aconsejo, ¿ok? Y tampoco les aconsejo que sean de verdad alcohólicos, porque el alcohol trae problemas renales, hepáticos y cancerígenos, según dicen, ¿ok? Ya para cerrar, porque bueno, me extendí demasiado. Una cosa que vi aquí es que estadísticamente hablando, y se los voy a decir en números, los hombres beben más que las mujeres. Está comprobado, ¿ok? No lo estoy inventando yo. Pero las mujeres se joden más que los hombres. Y me da una rechera. O sea, además de que parimos, nos viene la regla, tenemos peos hormonales, no sé qué vaina. Ah, bueno, entonces también nos jodemos más. O sea, somos menos, las mujeres bebemos menos que los hombres, estadísticamente hablando. Pero esa mínima porción que bebemos nos jode más que la máxima porción que jode a los hombres. Así de jodido es la vaina, ¿ok? Miren, por ejemplo, en un estudio que se hizo aquí en México, la diferencia entre hombres y mujeres es tan cabilla. Por ejemplo, en el consumo del alcohol, En la prevalencia de consumo del alcohol, los hombres, el 88.3% de hombres bebe versus el 62% de mujeres. O sea, los hombres comienzan a beber entre los 14 y 17 años, mientras que las mujeres hacen su primera bebida entre los 18 y los 21 años. No entro en esta estadística yo, según mi cuento que acabo de echar, ¿ah? Otra cosa aquí, la tendencia en que los hombres beben diariamente está así dividido, ¿ok? En consumo diario, los hombres beben un 20% y las mujeres un 1%, ¿ok? O sea, hay un 20% de hombres que todos los días bebe y un 1% de mujeres que todos los días bebe. En consumos excesivos, la vaina es así, hay un 0.2% de mujeres que beben aquí en México y un 10.3% de hombres que beben consumo excesivo. O sea, estamos hablando de todos los días a todas horas. O sea, de que te levantes y estás bebiendo, ¿ok? En verdad me impresionó bastante la diferencia porcentual de esto. Y por último, otro de los gráficos que me aparece es que la dependencia del alcohol a nivel de hombre es 4.6% de hombres dependen del alcohol y un 0.3% de las mujeres depende del alcohol. ¿De qué depende? Tú me dirás. ¿De qué depende? Iba a cantar, pero dije, no voy a cantar hoy. Está prohibido cantar para mí hoy. Entonces, bueno, muchachos, conclusiones del episodio del día de hoy, ¿ok? Rápida y puntualmente. El poder que tiene el alcohol en la sociedad es infinito y no luchemos contra eso porque hay muchos poderes detrás, hay muchos intereses detrás, hay muchas empresas detrás, ya eso está más que normalizado, como la corrupción en este país. O sea, eso tiene una burocracia, eso está institucionalizado. O sea, ya el tema de la legalidad del alcohol y del poder que tiene el alcohol en la sociedad es infinita, ¿ok? Creo que una vez que tú legalizas una droga, ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez tú legalizaste algo, por eso se lo pensaron también, o se lo estarán pensando también con la legalización de otras drogas, porque legalizaron el tabaco, legalizaron el alcohol y ahí tienes a todo el mundo muriéndose de cáncer en los pulmones y cáncer hepático. ¿De quién es la culpa? De los gobiernos. Otra conclusión. Si se van a rascar para evadir problemas, que no se me vuelvan adictos, ¿ok? No se me vuelvan adictos al alcohol. O sea, bájenle dos, como dijimos en este episodio, de vez en cuandito y de en cuando en vez, para que no estén haciendo el ridículo que hice yo delante de Enzo durante mi infancia. O sea, eso sí, y como recordatorio dentro de esta conclusión, esto no es una conclusión, sino más bien como una aclaratoria, no recordatorio, aclaratoria. Yo, mi primera borrachera me lo eché a los 15. Pero después de ahí no bebí consecutivamente. O sea, el brodo me sirvió, el regaño italiano me sirvió y el regaño psicológico de mi mamá también me sirvió. O sea, yo después de ahí, la siguiente pea que me eché, creo que fue a los 18 años, algo así. Y la pea más arrecha que me eché, me la eché en Margarita y choqué el carro. Desastrico, 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 desastrico total. Que eso es otra de las grandes estadísticas que tiene el alcohol alrededor. O sea, las dos grandes estadísticas alrededor del alcohol como consecuencias están el cáncer hepático y todos los problemas renales y hepáticos y la cantidad de accidentes que se provocan por culpa del alcohol. Sin duda alguna, o sea, todos debemos tener un check en personas que han sido afectadas por alguien borracho que los chocó o cuentos de borrachos que chocaron como yo, que tengo ya los dos check, o amigos muertos por estar ebrios o porque un ebrio los chocó, también lo tengo. O sea, imagínense ustedes, los niveles de estadística están arrechos que yo tengo las cuatro. O sea, yo choqué estando borracha, me chocó un borracho a mí, me volvió mierda el carro. Tengo un amigo de la universidad que se murió en un accidente porque estaba borracho y tengo una amiga que se murió porque lo chocó un camión que que venía borracho el tipo, ¿ok? Entonces, dicho esto, muchachos, ya sabemos que el poder del alcohol es infinito, así que como toda vaina, o sea, como diría el tío de Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, griten por el balcón. ¡La Nadia María tiene podcast! Y recuerden que este 27 de marzo me presento con Estefanía en el Foro 37 y que hay clase, masterclass de comedia el 6 de abril. Aquí salen los dos banners, primero el de la clase masterclass, y luego el banner del amor de Casi Chistes. No se equivoque, Casi Chistes. Se pueden confundir. Pónganse protector solar y cremita en las manos y nos vemos el próximo lunes, a menos que yo... No, mentira. Nos vemos el próximo lunes. ¡Mua! Los amo. Bye.